El final de esta canción que dice la gloria del Señor llena este lugar. Bien, hermanos, pues ¿a quién le gusta Indiana Jones? Indiana Jones. Pues hoy nos vamos a poner un poco el sombrero y el látigo de Indiana Jones y vamos a imaginar y vamos a acompañar a Indiana Jones a dos lugares que vamos a ver a continuación. ¿Recordáis que el último estudio versó acerca de los pergaminos en la Escritura, viendo esa serie de estudios que estamos viendo acerca de los materiales con los que se escribió la Escritura, se escribió la Biblia, y algunos de los manuscritos, no, indudablemente, ni hemos visto todos, ni podemos verlos todos, porque entonces tardaríamos meses y meses y meses en hacer esta serie de estudios, pero sí hemos visto algunos de los más importantes. Y deciros que realmente la Escritura como tal nos ha llegado hasta nuestros días básicamente en dos tipos de documentos, en dos tipos de manuscritos, como son los papiros y como son los pergaminos. Recordad que el primer estudio que tuvimos sobre materiales y manuscritos vimos acerca de la piedra moabita. En el segundo vimos acerca de los papiros, el papiro de Nash. La tercera vez vimos acerca de los pergaminos y vimos el pergamino de Engedi o de Engedi y los dos códigos que podríamos decir que contienen el Antiguo Testamento, lo que los hebreos llaman el Tanaj, y vimos el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado. Hemos visto ya, como veis ahí, tres: piedra, papiro y pergamino. Y hoy vamos a abordar el último de esta serie de estudios y vamos a ver lo que es un par de documentos, podríamos llamar así, realizados en Ostraca. Así que vamos a ponernos el sombrero y el látigo de Indiana Jones, de Henry Jones, y vamos a avanzar en esta mañana. En primer lugar, ¿qué es la óstraca o las óstraca o los óstraca? Son piezas, fragmentos de cerámica que se utilizaban ya desde el antiguo Egipto para dibujar, para escribir texto, y que ha llegado hasta nuestros días algunos de estos fragmentos. Que yo sepa, no hay ningún fragmento que podríamos llamar escriturario, es decir, no hay ningún texto bíblico que haya llegado hasta nuestros días en este tipo de material, pero sí nos han llegado cosas interesantes, como vamos a ver a continuación. Como dice ahí, eran fragmentos de cerámica sobre los que el escriba o el aprendiz de escriba escribía o dibujaba. Es un poco como se podría comparar a veces esa caligrafía que empezamos a hacer cuando somos niños, en este caso ya no eran niños, muchos de ellos eran escribas que se estaban formando en las diferentes escuelas de escribas, y al formarse en las escuelas empezaban a dibujar, empezaban a escribir sobre estos fragmentos. Óstraca, como dice ahí, viene del griego óstracon. Es una palabra que indica, óstraca es plural, indica fragmentos de cerámica sobre los cuales se escribía. Se emplea en arqueología. ¿A quién le gusta la arqueología? Pocas manos se levantan, ¿eh? Se levantan las mismas siempre. Y la utilizaban como borradores, pero vemos que no solamente como borradores, sino que, como vamos a ver hoy a continuación, los utilizaban también como cartas. Indudablemente, la óstraca era un material cerámica muchísimo más barato que pudiera ser el papiro, que pudiera ser el pergamino, con lo cual era extendido también el uso de este material de cerámica para poder enviar información entre diferentes lugares. Y ahora sí, ya con el sombrero de Indiana Jones, vamos a visitar un par de lugares arqueológicos, separados apenas 15 kilómetros el uno del otro, separados en el tiempo de uno a otro unos 400 y pico años. Vamos a visitar dos lugares, la fortaleza de Ela o Ela y la ciudad de Laquis, que ahí podéis ver arriba, donde está el cuadradito, aquí arriba la ciudad de Beit Shemesh y aquí abajo la ciudad de Laquis. En esa zona es donde se han hallado los restos de cerámica que vamos a ver en esta mañana. Como digo, en la antigüedad, cuando originalmente se escribieron y a los que corresponden estos fragmentos de cerámica, están separados como unos 400 y algo años. Uno de ellos, el primero que vamos a ver, que es el que se ha descubierto posteriormente, data más o menos del año 1000 antes de nuestra era, de los tiempos, ¿quién me sabría decir de los tiempos de quién? Año 1000, de Saúl, de David, de Salomón, año 1000, año 900 y pico antes de nuestra era. Y el segundo descubrimiento y el primero que se hizo en el tiempo data más o menos de los años 586-587 antes de Cristo. ¿Qué sucedió en esa época? Es una época importante, muy importante en el reino de Judá. El exilio a Babilonia, la caída del rey último, del vigésimo rey de Judá, el rey, ahí ya no voy a preguntar cómo se llama, el rey Sedequías, el rey Sedequías. Pues el primero en antigüedad, el último en descubrirlo, el óstracón de la fortaleza de Ela. Vamos a hacer un poco de historia para situarnos. ¿Dónde está esto del Valle de Ela? ¿Se recordáis? En el año 2007 hubo una película protagonizada por Tommy Lee Jones, por Charlize Theron, que se llamaba En el Valle de Ela. Un veterano del ejército de repente se encuentra con que su hijo, que también estaba en la zona de Irak, desaparece y contrata a una detective, Charlize Theron, para encontrarle. Es una película interesante y nos narra un poco las peripecias en estos lugares. Leemos en la Escritura y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco o Socó, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca o Azeca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Recordáis este texto a qué se refiere? ¿Qué estaba sucediendo en aquel entonces? ¿Quiénes estaban en un lado y en el otro? De un lado el pueblo de Israel, con Saúl a la cabeza. ¿Y se estaban enfrentando a quién? ¿A un chulito de más de 3 metros? Que decía: a ver, israelitas, ¿quién se atreve a venir en contra de mí? ¿Y quién cuenta la historia? ¿Brian? ¿Paula? ¿Nos contáis la historia de David y Goliat? frente. Amén. Muy bien. Muy bien. Están muy bien enseñados. Así es. Un muchacho, apenas un joven, no demasiado alto si lo comparamos con Saúl, que medía un 80. No sabemos realmente cuánto podía medir David, pero quizás pasaría de unos 60 y tantos. Rubito. Podríamos decir todavía de cara quizás un poco angelical, pero él dijo, ¿cómo? Que se están atreviendo a insultar y a venir en contra del ejército de Jehová. Esto no puede ser. Ahí encontramos en este texto, en ese lugar, en el valle de Ela, o Ela, donde tuvo lugar este suceso. Esta no podríamos decir ni batalla, porque sencillamente fue aquel chaval que cogió unas cuantas piedras del suelo y con su honda arrojó una piedra a la mitad de la frente de aquel gigante y lo mató y lo decapitó, como decía, como nos contaba Brian. Yo he visto algunos cuadros, algunos textos, bueno, dibujos, cuadros, donde se ve al joven David con la cabeza, con el cabezón, podríamos decir, del gigante Goliat, puesto así, como diciendo, hemos vencido a el ejército de los filisteos. Un poco más, un poco después, volvemos a leer acerca del valle de Ela, en primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 9, donde dice, el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. ¿Os imagináis el pedazo de espada? Aquel gigante de 3 metros indudablemente no llevaba una gladius romana. Llevaba un pedazo de espada que para qué. Y aquel, ya no tan joven ahora, David, la tomó. Os he puesto abajo porque si leéis el capítulo 21 del primer libro de Samuel, encontraréis que hay versiones donde del 1 hasta el final viene un texto y en otras versiones viene otro texto. En el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento hebreo, así como la Septuaginta, que como sabéis es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, el versículo 1 es un versículo muy cortito y a partir de ahí desplaza el resto de versículos del capítulo 21. Por eso os he puesto ahí abajo que tanto en el Tanaj hebreo como la Septuaginta este versículo no es el 9 sino que es el 10. Nos situamos. ¿Dónde está el valle de Ela? Pues veis ahí en el mapa abajo, bueno, a la parte izquierda, y en la parte media más o menos del dibujo, y luego veis que en la parte inferior hay un cuadrito donde también nos habla de dónde está ese lugar, y vemos que está muy cerquita, relativamente cerca. Hoy en día, indudablemente, en aquel entonces estaba un poco lejos porque eran 30 kilómetros. Pero hoy en día 30 kilómetros nos lo hacemos con la gorra, ¿verdad? Depende de la carretera, puede ser 20 minutos de coche. O menos. En moto, menos. ¿Veis esa ciudad de Kirbet Keyafa, que es como seguramente es ese lugar donde han estado excavando y donde han encontrado este fragmento de cerámica sobre el que vamos a ver ahora? Lo que veis en la zona izquierda, tanto arriba como abajo, es parte, abajo es el parte del Valle de Ela y arriba es parte de la fortaleza que ha sido excavada y donde han encontrado este fragmento, este ostracón. Aquí os cuento un poco. Empezaron a excavar en el año 2007 y encontraron este fragmento que vamos a ver ahora después cuál es el texto, lo encontraron en este lugar, en esta fortaleza, en estas ruinas de hace 3.000 años. Hay quien dice, esto salió en todos los periódicos, incluso también en los periódicos nuestros, salió en ABC, salió en La Vanguardia, salió en El País y por supuesto en periódicos internacionales, cuando se hizo este descubrimiento allá por el año 2007. Y después en el 2008 fue cuando se tradujo el pedazo de fragmento, el fragmento de cerámica, prácticamente un año después del descubrimiento. Como os decía, está a unos 30 kilómetros de Jerusalén, la ciudad de Beit Shemesh, y un poquitín debajo de esta ciudad es donde en las excavaciones encontraron estas ruinas de esta ciudad y donde encontraron este fragmento de cerámica. Ahí se ve, es muy pequeñito, ahí es donde veis arriba, bueno, más o menos hacia el centro de la figura, veis lado del dibujo, de la foto, es donde veis la ciudad de Beit Shemesh y es donde debajo de esta ciudad está la ciudad de Kirbet, que es Jaffa. Hay quien dice que incluso esta ciudad pudo ser habitada por el propio David. Algunos de los arqueólogos mantienen esto, como todo. En este tipo de cosas, hace 3.000 años, ninguno estábamos con un telescopio o con un viendo ahí a ver si, oye, pues mira, sí, mira, ahí está David. No lo sabemos. Entonces, bueno, se conjetura que quizás pudo ser una ciudad habitada por David o quizás no. Fueron encontrada este ostracón, este fragmento de cerámica, por arqueólogos de la Universidad Hebrea. Se dice que es el hallazgo, se decía en su época, que fue el hallazgo más importante por su antigüedad después del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Más adelante seguramente dedicaré un estudio exclusivamente para los rollos del Mar Muerto, pero no forma parte de esta serie de estudios. Hay que tener en cuenta que es un descubrimiento que, si bien se hizo en el 2007, en este siglo, hace apenas 10 años, sin embargo, la antigüedad del fragmento de cerámica es de hace 3.000 años, que se dice pronto, 3.000 años. Es un fragmento de cerámica de 5 renglones de unos 15 por 15 centímetros, es decir, es pequeñito. Y fue hallado en el suelo, en el interior de un edificio cerca del portal de la entrada de esta ciudad, de la fortaleza de Ela. Ese es el texto que, como veis, aunque no sea un texto que podríamos decir que está en la Escritura, que está en la Biblia, sin embargo, es totalmente, absolutamente parejo con las enseñanzas de la Biblia, donde dice, lo que veis entre corchetes es porque realmente es ilegible en el fragmento original, pero los arqueólogos lo han traducido así porque da sentido a lo que sí que se puede leer. Dice, no lo harás, sino que adorarás al Señor. Juzga al esclavo y a la viuda. Juzga al huérfano y al extranjero. Suplica por el niño. Suplica por el pobre y la viuda. Rehabilita al pobre en manos del rey. Protege al pobre y al esclavo. Apoya al extranjero. Vemos cómo este texto y las enseñanzas bíblicas a las cuales corresponde era o es un texto absolutamente clemente, absolutamente compasivo, absolutamente misericordioso. Están pensando en los niños, están pensando en los pobres, están pensando en los huérfanos, están pensando en las viudas, están pensando en los inmigrantes, ¿verdad? El extranjero. Ya había inmigración, hermanos, hace 3.000 años. No es algo nuevo. El mundo, el hombre, el ser humano ha estado de acá para allá transitando desde que el mundo es mundo. No es nada que sea de ahora. Un poquito más al sur de donde nos encontramos ahora, viajamos en nuestro jeep, y un poco más al sur, a unos más o menos 14, 15 kilómetros de donde nos encontrábamos, en esa Kirbet Keyafa, está la ciudad de Lakis. Ciudad también famosa, mucho más famosa incluso que la fortaleza de Ela, porque se han encontrado, como vamos a ver en esta mañana, una serie de fragmentos de cerámica, de cartas muy interesantes de la época de del exilio, o anterior, justamente de la caída de Judá, del reino de Judá, de Judea, de Jerusalén. ¿A manos de quién? ¿Recordáis a manos de quién? Hay una ópera famosa que lleva el nombre de este personaje, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí nos situamos. ¿Veis dónde está la flecha negra? Lakis, que está, como os decía, muy cerquita, relativamente cerca, apenas 14, 15 kilómetros al suroeste de donde nos encontramos antes en la fortaleza de Ela. Es una antigua ciudad de Judá, situada en la Sefelá. ¿Qué es la Sefelá? La Sefelá es esa zona que pone ahí, es una zona de valles situada por diferentes colinas. Es un lugar situado hacia el centro sur del actual Israel. Y en la actualidad se identifica a esta ciudad de Lakis con la ciudad de Tel et Dueir, o Tel Lakis. Es un tel, tuve que buscarlo porque lo he oído muchas veces, lo he visto muchas veces, pero digo que es un tel, pues es una colina. Es una colina rodeada de valles a unos 44 kilómetros al suroeste de Jerusalén y unos 24 al oeste de Hebrón. Ocupaba una posición estratégica. Tened en cuenta que antiguamente había muchísimas rutas comerciales y una de esas rutas comerciales importantes que iba desde el norte, incluso desde Jerusalén, sobre todo desde Jerusalén hacia Egipto, pasaba por aquí, con lo cual era un lugar estratégico para el comercio y también para temas de conquistas. Quien tenía en aquel entonces los pasos del comercio tenía el poder. Y tenía una población más o menos entre unas 6.000 o 7.500 personas. Veis arriba, en la foto de arriba, los restos de la puerta de acceso de la ciudad de Lakis. Y abajo veis un relieve asirio de cuando Israel fue conquistado tras el asedio de Lakis, Israel, Judea. Bien, dice la escritura, Lakis es una ciudad antigua, data ya de los tiempos de Josué. Más o menos podríamos pensar de hace unos 4.200, 4.300 años, es decir, no nació esta ciudad ayer. Y dice la escritura, y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Lakis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Lakis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Lakis, mas a él y su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. Nos vamos en el tiempo, más o menos unos 500 años hacia adelante, y leemos en segundo libro de Reyes, capítulo 18, 13 y 14, dice, a los 14 años del rey Ezequías, ¿Ezequías fue bueno o fue malo? Fue bueno, fue uno de los reyes buenos de Judá. Dice, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, en esta ciudad, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Eso en aquel entonces, hermanos, era una millonada. Era una auténtica millonada. O sea, lo que cualquiera de nosotros podríamos decir, ah, no te preocupes, que lo tengo aquí a mano. Y sigue diciendo el texto, dice, dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Aquí nos está contando la Escritura el primer intento de conquista, en esta ocasión no por las tropas de Nabucodonosor, que vino unos 180, 130 años más o menos después, sino bajo las tropas del rey asirio Senaquerib. No conquistó la zona sur, no conquistó Judea, pero sí en el año 712 conquistó la parte norte, la parte que en aquel entonces era el reino de Israel, la parte norte. Y sabemos que en la zona norte, en la zona de lo que en aquel entonces era el reino de Israel, hubo una mezcolanza entre los que eran, podríamos decir, las 10 tribus de Israel, digo 10 porque faltaban media tribu de Benjamín y la tribu de Judá que habitaba el sur, la zona de Judea, pero el resto de tribus habitaba el norte, y empezó a traer a otras personas, a otros pueblos diferentes, y por eso en el correr de los tiempos hubo ese problema entre lo que era el norte de Israel y el sur de Israel. Hablo de los tiempos ya de Jesús. Ezequías, esta efigie, este dibujo, fue el decimotercero rey de Judá. Y depende del historiador que leas, eso me imagino que Pablo estará al cabo de la calle, que depende de a quién leas, así te dice siempre unas fechas o te dice otras. Si lees a unos, te dice que reinó más o menos del año 729 al 686 a.C. Si lees a otros, dice que fue del 716 al 687 antes de Cristo. Indudablemente, este rey estaba reinando en la zona sur cuando Senaquerib invadió Israel. Y solamente a cambio de ese tributo tan astronómico consiguió que no invadiera Judá y que no hiciera lo mismo con el reino del sur que hizo con el reino del norte. Aunque, como digo, unos 130 años después vino Nabucodonosor y lo consiguió. Leemos en el libro de Jeremías, capítulo 34 y versículo 7, donde nos dice, y el ejército del rey de Babilonia, Nabucodonosor, peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado contra Laquis y contra Feca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Estamos en los prolegómenos, en la antesala de la conquista del reino de Judá. Vemos aquí en esta línea del tiempo, en esta cronología, a los diferentes reyes de Judá. Y leemos en Segundo de Reyes, dice, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Vemos como ya el reino de Judá estaba muy, muy debilitado y ya en este caso los babilonios, a las órdenes de Nabucodonosor, estaban ya haciendo un poco, campando un poco a sus anchas y haciéndolos vasallos, hasta que definitivamente fue el exilio en tiempos precisamente del profeta Jeremías. Este rey, el último, el vigésimo rey de Judá, Sedequías, cuyo nombre significa Yahvé es mi rectitud. Curioso, ¿verdad? El significado del nombre y lo que sucedió. Sabéis que a este rey le arrancaron los ojos cuando se lo llevaron después al exilio a Babilonia. Más o menos reinó desde el año 606 al 586 o 597-586. Tradicionalmente se ha dicho siempre que el exilio a Babilonia fue en el año, o sea, la conquista final del reino de Judá fue en el año 586, aunque parece ser que ahora hay algunos historiadores que lo están poniendo un año antes, en el 587. En historia un año y más, cuando hablamos de hace 2500, no es tan importante. ¿Por qué son importantes estas cartas? Estas cartas de Laquis, u Óstraca de Laquis, o también llamada cartas de Osaías, son una serie de cartas escritas en tinta de carbón en lengua o en escritura de paleohebreo. ¿Recordáis cuando hablábamos del Ketaf Ibri y del Ketaf Asuri? No os voy a preguntar qué era. El Ketaf Ibri era la lengua hablada por el pueblo de Israel hasta la conquista de Nabucodonosor. Era la escritura que se estaba utilizando. Y el Ketab Asurí es la que vino a ser después la escritura cuadrada, que prácticamente ha devenido en la que hoy en día conocemos como escritura hebrea, la que cuando vamos a cualquier Biblia que está en hebreo, encontramos ese tipo de escritura. Cuando veíamos el códice de Alepo y el códice de Leningrado, hace un mes en el anterior estudio, está escrita precisamente en esa escritura Ketaf Asurí, o escritura cuadrada, o escritura asiria. Estas cartas fueron descubiertas en la década de los 30 del siglo pasado. Por eso os decía que está bien, si bien en la fortaleza de Ela se descubrió en el 2007, las excavaciones del 2007, sin embargo, en Laquis se descubrió en la década de 1930, más concretamente lo que son estas cartas, estos fragmentos de cerámica, fueron descubiertas una en el año 1935 y otras en el año 1938. Son importantes porque revelan, vamos a ver ahora algunas cosas de ellas, revelan la situación política y el caos que estaba viviendo el reino de Judá en aquella época, aproximadamente los años 590, 580 y tantos antes de nuestra era, ante el ataque del rey de Babilonia, Nabucodonosor. 18 de estas son 21, pues 18 de estas fueron descubiertas en el año 35 y las tres últimas en el año 38. Por hacer un breve de lo que cuentan, sobre todo algunas de ellas, las más importantes, la carta 1 enumera nombres. Muchos de ellos son nombres bíblicos y se encuentran en el Antiguo Testamento. Las cartas 2 y 5 son saludos. La carta 3, que es la más larga, contiene la mayor información y habla de los movimientos de las tropas judías y habla de un profeta que no se da el nombre, no sabemos quién era. Podía ser Jeremías, aunque había algún otro profeta también en aquel entonces. Y la carta 4 establece que Osaías, por eso se llaman también cartas de Osaías, pese a que observaba las señales de fuego que había en Laquis, dice que no podía ver la ciudad de Azeca o Azeca. Realmente estas cartas son una correspondencia entre un oficial y Yahosh, o Yahush, que posiblemente era el comandante o el general, el que comandaba las tropas del reino de Judá en aquel entonces y que se enfrentaban al ejército babilónico de Nabucodonosor. Leemos de nuevo en Jeremías 34:7, dice: el ejército del rey de Babilonia, Nabucodonosor, peleaba, lo de Nabucodonosor está entre paréntesis porque lo he puesto yo para que sepamos que es ese rey, ¿eh? No viene en ese texto. Peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca, porque de las ciudades fortificadas de Judá estas habían quedado. Dice en la carta cuarta de Laquis, dice, observamos las señales de fuego. Recordad siempre que veáis algo así entre corchetes, que es, se entiende, se medio lee, pero no se puede leer con total claridad. Dice de fuego de Laquis, porque no vemos Azeca. Ahí vemos recreaciones de tres de esas cartas, la tercera, cuarta y quinta, como veis, son realmente fragmentos de cerámica. Estos son recreaciones modernas, porque no están. Hay una serie de cartas que están en el British Museum. Yo os aconsejo a los que vais de vez en cuando a Londres, no dejéis de ir al British. Es una pena ir a Londres y no ir al British. Eso sí, podéis estar un día. Sobre todo la parte que donde hay que ver cosas de Oriente tiene una riqueza extraordinaria. Y otras cartas están en Israel, en el Museo Rockefeller. ¿Veis? Aquí también una de las cosas importantes de estas cartas es que en prácticamente casi todas se está mencionando el nombre de Dios, el tetragramatón que tantas veces hemos visto. ¿Veis ahí arriba, a la izquierda, donde dice el nombre de Yahvé, Yahweh, Yahú, Jehová? No sabemos cómo se pronunciaba. A la izquierda veis en el hebreo moderno y a la derecha, arriba, veis en esa escritura, en el Ketaf Ibri, en la escritura proto-cananea, de las cuatro letras, la Yod-Heh-Vav-Heh, que representan el nombre del tetragramatón. Y veis como prácticamente en muchas de las cartas, dice, por ejemplo, en la segunda carta, dice a mi señor Yahús que Jehová haga que mi señor oiga noticias de paz hoy, este mismo día. En la tercera dice algo parecido, que Jehová haga que mi señor oiga noticias de paz y noticias de bien. En la cuarta, de nuevo, dice que Jehová haga que mi señor oiga este mismo día noticias de bien. Es prácticamente el encabezado de cada una de esas cartas, de cada uno de esos fragmentos de cerámica, nombra el nombre santo, el nombre sagrado del Señor, lo cual indica e implica el hecho de que era este nombre, estas cuatro letras, muy utilizado en esa época de la historia de Israel. Y aquí, hermanos, lo está escribiendo alguien que no es un escriba de los que sabemos por las tradiciones. También más adelante veremos en algún otro estudio esto, donde ellos cada vez, el escriba que estaba escribiendo la escritura, esto pensemos que no es una escritura sagrada, es una carta, como nosotros podemos escribir hoy en día un correo electrónico a un amigo. Pero si hubiera sido un escriba escribiendo la escritura, escribiendo la palabra del Señor, escribiendo el Antiguo Testamento, cada vez que iban a escribir esas cuatro letras, tenían que lavarse, bañarse más bien, tenían que cambiarse de ropa, tenían que cambiar la plumilla, porque era algo sumamente reverente. Pero vemos cómo aquí en el siglo VI antes de Cristo era ampliamente utilizado el nombre de Dios. ¿Preguntas? ¿Algo que queréis comentar? ¿Dudas? Sí, no, bueno, un punzón no. Era como, ¿cómo decirlo? Era como un plumín donde lo mojaban en tinta de carbón y lo escribían. Normalmente la tinta de carbón era negra. O sea, solían escribir con tinta negra. Y lo dejaban secar y luego lo mandaban. La gran diferencia que eso no lo vamos a ver en esta serie de estudios, entre este material ostraca y las tablillas de arcilla, es que las tablillas de arcilla escribían sobre ellas cuando la arcilla estaba todavía húmeda, cuando estaba todavía mojada. ¿Veis la típica escena, Gos? Aquí la chati y el otro por detrás, ¿no? Cuando la arcilla todavía está húmeda, se podía escribir sobre ella. Después lo que hacían, y ahí sí, escribían con punzones, y después, una vez ya estaba escrito, lo que hacían es que la cocían, se secaba, y entonces luego ya podían enviarla. En el ostracón, o las ostraca, no era así. Así lo que hacían es que con lo que podríamos llamar una plumilla, mojaban sobre tinta líquida y escribían. No. Hoy en día, y luego pensemos también, hoy en día que tenemos los ordenadores, esto no se lo voy a poner, y cogemos y lo borramos, ¿no? En aquel entonces era todo más así. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, me hizo mucha gracia cuando estuve leyendo acerca de las cartas de Lakis, y es que hay varias de esas cartas donde este hombre que está escribiendo, este posiblemente oficial del ejército de Israel, ejército de Judá, que está escribiendo a su comandante en jefe, le dice cosas tales como: ¿quién es este siervo tuyo, un perro, para dirigirse a ti? Un perro, sí, porque pensemos que en Israel no solamente los cerdos, los perros tampoco eran muy queridos, Bueno, pues hasta aquí. Claro. Pensad que la distancia no era demasiada distancia. Lo que pasa es que, bueno, claro, para nosotros hoy en día 10 kilómetros, 15 kilómetros no es nada, 20 kilómetros, pero en aquel entonces, pues, sí era. No, en caballo. Porque corriendo no. Bien, pues con este estudio finalizamos la primera parte de estudios sobre las escrituras. Lo titulé de manera genérica materiales y manuscritos del Antiguo Testamento. Habrá una segunda parte que será confiabilidad de las escrituras y manuscritos del Nuevo Testamento. Pero en medio habrá un pequeño parón, posiblemente de un par de estudios tratando un mismo tema, que será un tema que a mí, por lo menos, cuando lo empecé a preparar, me apasionó. Y me apasionó por algo que no os voy a desvelar mucho, pero es algo que os comenté la vez en el estudio anterior. ¿Sabéis que llevamos escrito en nuestro ADN el código de Dios? Pues hasta aquí puedo leer. Que el Señor nos bendiga a todos.